Buenas tardes. Mi parte bien. Si os acordáis, hace dos días, que ya han pasado dos días, empezábamos estos encuentros citando, no por citar frases, sino por de verdad intentar meternos en la hondura de esto. Citábamos dos frases. Una era la de Adorno, el filósofo alemán Theodor Adorno, que se preguntaba y nos preguntaba a todos nosotros si después de Auschwitz era posible escribir poesía, si la poesía podía estar sobre la tierra después de Auschwitz. Y decíamos también, como correspondencia a esta pregunta de Adorno, aunque sea previa en el tiempo, que la frase que contesta un poco a lo de Adorno es la famosa de Dostoyevsky y su "La belleza salvará el mundo". Bueno, en este tiempo en el que todos, ¿no?, buscamos preguntas, buscamos respuestas a nuestras preguntas, sobre todo en Google, ¿no? O sea, uno tiene preguntas, va a Google y ahí tiene las respuestas, ¿no? Gracias a Dios, igual que todavía sigue habiendo en este mundo lugares sin cobertura de móvil, pues también hay muchas preguntas que no te las responde Google, todavía, ¿no? Luego hay esperanza sobre la tierra, de que el ser humano continúe usando el cerebro, el corazón, y no solamente el buscador. Es una cosa buena. Pero sucede una cosa, que aquello que Google no responde, sí te lo responde un libro de poemas. Tú tienes una pregunta importante, no se lo preguntes a Google, pregúntaselo a un poeta. Y el poeta te lo responderá. Te lo responderá de una manera distinta como lo hace Google, ¿no? Porque Google ofrece en un segundo millones y millones y millones de listas de respuestas ordenadas, no sé qué criterios. El poeta no te va a dar una respuesta que diga, la respuesta a su pregunta es no. El poeta te va a sugerir, te va a marcar caminos, te va a insinuar, te va a ofrecer como amparo y como lugar, pero no te va a dar una respuesta así. Esta mañana, ¿por qué te cuento todo este rollo, no? Porque esta mañana he ido a dar un paseo y un momentito y me he metido, yo pecador, en una librería, ¿no? Una librería maravillosa que está aquí cerca, que yo no tengo nada que ver con esta librería. Por eso la digo, porque a mí nadie me paga por recomendarla, ¿no? Que se llama Walden, que está aquí al lado, ¿verdad? Es deliciosa, deliciosamente bonita esa librería, ¿no? Está hecha con mucho gusto, tienen títulos preciosos y café bueno, parece, yo no lo he tomado tampoco, pero tiene allí bollitos y cafés, pero es un espacio de verdad encantador donde los títulos, yo sí que lo he visto, los títulos que ofertan, que ponen a disposición de las personas, son títulos muy buenos, libros muy buenos, ¿no? Y he comprado este librito, que es un libro de un poeta que a mí me gusta mucho y que además tenía ganas de comprarlo, ¿no? Que se titula Otras Canciones, Otras Canciones. Su autor es José Mateos y está en Pretextos, esta editorial de poesía valenciana, Pretextos. Bueno, pues quiero leeros, para empezar este día de hoy, aquello que José Mateos escribe en el prólogo del libro. Porque tiene que ver con lo de Adorno, y si es posible la poesía después de Auschwitz, y con lo de Dostoyevsky y su creencia de verdad en que solo la belleza salvará el mundo. Dice en el prólogo del libro, dice así. El que habla es el poeta, y dice así. Un poema es siempre inevitable, porque uno siente que lo que necesita decir no puede ser dicho de otra manera. Un poema es siempre inevitable, porque uno siente que lo que necesita decir no puede ser dicho de otra manera. Después de esto dedica un párrafo a explicar por qué precisamente escribe este libro de poemas, etc. Y después viene lo que os quiero leer, que me llamó mucho la atención hoy. Este libro lo he comprado por la mañana y ya me lo he leído. Sí. Es una enfermedad como el que tiene gusto por el dulce, ¿no? Pues yo tengo una enfermedad. Dices, me acuerdo de Edith Hillesum, la muchacha judía que fue escribiendo en un diario sus últimos días en un campo de concentración nazi. Cuando se acostaba en su litera, después de pasar por todo lo peor por lo que un ser humano puede pasar, jornadas de hambre y frío, de vejaciones, trabajos y castigos físicos, daba gracias por todo y lloraba de alegría mirando el cielo estrellado sobre los barracones de Västerbotten. ¿Qué pueden significar esas lágrimas de gratitud en el fondo del infierno? ¿Qué es eso que es más fuerte que toda la maquinaria de la crueldad humana, que el día de Adamar, esa muchacha condenada a muerte, lágrimas de alegría. Lo podríamos denominar, quizás, la belleza. Pero también le podríamos dar otros nombres. Alma, amor, Dios. Aunque en realidad no tenemos palabras para esto. Porque todas las palabras son equívocas y están manchadas. Es verdad que después de Auschwitz, y Auschwitz, como decíamos aquí el otro día, no es solamente eso que pasó a mitad del siglo XX, sino eso que está, no podemos entender por qué, en el corazón humano como posibilidad horrible también. Es verdad que después de eso, todas las palabras están manchadas, todas. Y es verdad también que la poesía es precisamente la promesa de tocar palabras no manchadas, de hacer nuestras, quizás, las pocas palabras que existen sin mancha. O mejor dicho, la ocasión de recuperar la inocencia original, de acercarnos a todas las palabras como fueran soñadas una vez sobre esta tierra, sin mancha, sin posibilidad de daño, sin destrucción, siendo aquello que las palabras eran cuando fueron imaginadas y soñadas, que eran vínculo, encuentro, puente, relación, amparo, amor. Eso es el lenguaje y ese es el fondo del ser humano. Y la poesía nos permite que esto vuelva a suceder. Nos rescata, nos ampara, nos prepara, nos humaniza. Bueno, hoy, para haceros ver que yo también pertenezco al siglo XXI, he traído un iPad. O sea, que ya es una cosa, porque no me ha dado tiempo a imprimir, ¿no? Por otra cosa, ¿eh? Un iPad que apenas sé utilizar, pero no sé si seré capaz yo de abrirlo. Porque si no estamos mal, sí. Y tengo aquí dos poemas, ¿no? Me da mucha rabia leerlo aquí en pantalla, pero es que no me ha dado tiempo. No me da tiempo a imprimirlos porque me he viciado leyendo el otro libro, ¿no? Yo pecador, ¿no sabéis? Vamos leyendo algunos poemas. Que al hilo de lo que veíamos ayer también, yo creo que son eslabones, hay muchísimos sobre la tierra, ¿no? Muchos poemas que nos podrían ayudar para construir este collar. De este collar lo que llamamos poética franciscana, nombrar el mundo con voz desnuda, recuperar la inocencia original de las palabras, creernos de verdad capaces de quitar la mancha a las palabras. Vamos a leer dos poemitas para empezar de un gran poeta que se llama Hugo Mujica. Hugo Mujica es un poeta argentino, tipo muy peculiar, con un perfil biográfico también muy peculiar, muy azaroso, os invito a que le leáis, y que fundamentalmente, aunque también es filósofo, crítico de la cultura y del arte, bueno, pero en todo eso y sobre todo es poeta. Y es un hermoso poeta también, ¿no? Vamos a leer dos poemitas suyos. El primero dice así. Hay que caminar descalzo, huir desnudo, como fugitivo sin meta, para no estar nunca perdido. Hundirse como una brasa en la nieve, o caer, como cae la lluvia para ser lluvia. Caer sin más huella que esa misma caída. Hundirse. Caer. O volar como vuela de desnudez el viento, huyendo del espejo que nos atrapa en cada llegada. Ahí lo leo. Sabéis que la poesía es un bocado que hay que pasar varias veces por las papilas gustativas, ¿no? Ayer veíamos, al hilo de un poema que nos hablaba de la vida, hablándonos del mar, veíamos precisamente que la poesía, una de las cosas que hace es focalizar nuestra atención en una realidad para que penetrando su hondura y su misterio, atisbemos en un golpe de iluminación que esa realidad nos está hablando sobre otra. Que eso, en realidad, no es aquello a lo que se nos quiere invitar, sino que eso es vínculo hacia otra cosa, ¿no? Aquí, de nuevo, sucede lo mismo, como en muchos de los poemas, ¿no? Se nos habla de algo, se nos habla de la lluvia, se nos habla del viaje, para hablarnos de la vida, de la existencia, de cuál es el propósito de vivir, de cuál es la paradójica manera de acertar en el propósito de la vida. Lo leemos de nuevo. Fijaos en las palabras, son todas muy sencillas. La mejor poesía se construye así, ¿eh? Con palabras que no hay que buscar en diccionario alguno. Hay que caminar descalzo, huir desnudo, como fugitivo sin meta, para no estar nunca perdido. Paradoja, ¿eh? resulta que para no perderse, tienes que perderte. Tienes que ir como un fugitivo sin meta. Tienes que ir descalzo. Tienes que renunciar a la tentación de ser el arquitecto de tu propio camino. Tienes que lanzarte. Tienes que abrir esa puerta que veíamos ayer que se entreabre y que te invita a penetrar el misterio, lanzarte, empezar a caminar, no saber a dónde vas, y entonces empezarás. Si la dicha quiere que esto sea así, a saber en algún momento a dónde vas. Hay que caminar descalzo, huir desnudo, como fugitivo sin meta, para no estar nunca perdido. Hundirse como una brasa en la nieve. Una brasa que se hunde en la nieve, aparentemente muere. Aparentemente es deshecha por la fuerza opuesta de la nieve. ¿O no? O quizás es preservada. Hay que caer como cae la lluvia para ser lluvia. Caer sin más huella que esa misma caída. Hay que hundirse. Caer o volar como vuela de desnudez el viento, huyendo del espejo que nos atrapa en cada llegada. ¡Qué paradoja! La poesía puede hacer esto, solo la poesía puede hacerlo, ¿eh? Decirnos que el fondo del encuentro conmigo mismo no va a ser en el momento en que yo planee mi vida como el ejercicio de conquista de mi propia vida. Esto se explica otra vez, poemas. Lo mejor que podemos hacer para explicarlos no es glosarlos malamente como hago yo aquí, ni escribir sesudos tratados de teoría literaria para entenderlos, sino permitir que un poema nos explique otro poema. Yo voy a intentar hacer esto ahora, ¿no? Hay unos versos de otro gran poeta fallecido, José Hierro, Pepe Hierro, que en un poema que se titula Para un esteta, dice así. Dice José Hierro a ese esteta, es decir, a esa persona que tiene la vocación de la belleza. Le dice así. Se dice a sí mismo, dice a ese esteta y nos dice a nosotros. Dice, fijaos qué versos, No has venido a la tierra a poner diques y orden en el maravilloso desorden de las cosas. Has venido a nombrarlas, a comulgar con ellas, sin alzarles vallas a su gloria. La vocación del ser humano no es poner orden en este mundo. No es intentar hacer taxonomía de todo lo que existe y crear cajas y compartimentos para que ahí, en nuestros pequeños receptáculos de comprensión, la realidad pueda ser comprendida. La vocación, el verdadero orden, es el desorden. Es lanzarte a la desnudez del viento, que dice Hugo Mujica. Es descalzarte, es ser brasa sumergida en la nieve. Para poseer hay que desposeerse. Para de verdad tener hay que renunciar a la jerarquía de la posesión. Otra vez el Evangelio nos lo explica. Quien quiera salvar su alma, la perderá. Pero quien la entregue, la ha ganado. Esto es, Es un ejercicio estético a lo que el Evangelio nos anima. Es un ejercicio ético también. Salvar el alma, caminar desnudo, ser como la lluvia que no deja más rastro que su propia caída. Ser brasa enterrada en la nieve. Ser, como dice José Hierro, no el que alza vallas a la gloria de las cosas, sino el que acepta el maravilloso desorden de las cosas y se sumerge en ellas, vinculándolas en ellas. Igual que San Francisco, en el Cántico de las Criaturas, lo que hace es celebrar el maravilloso desorden de las cosas, que es el verdadero orden, que es el verdadero cosmos. Segundo poema de Hugo Mujica, maravilloso también. Agitar las alas todavía no es volar, aún no es afuera. Cuando el alma cabe por dentro, es que aún no es el alma, es que aún no es de carne. Agitar las alas todavía no es volar, aún no es afuera. Cuando el alma cabe por dentro, es que aún no es el alma, es que aún no es de carne. Claro. A los verdaderos lugares de sentido a los que llegamos, no llegamos después de haber ejercido un esfuerzo enorme por llegar a ellos. Todo lo verdaderamente importante es gratuito, inconsciente, fruto de un esplendor. Y eso sucede porque sucede. Es gratuito, no tiene contrapartida. No tiene contrapeso. Fijaos que podríamos hacer una hermosa interpretación también de la parábola de los viñadores del Evangelio, ¿no? Que solemos interpretar con unas cosas por otra linde, podemos entender también esto, ¿no? ¿Por qué yo, que estoy 8 horas al día estudiando filosofía, no llego a entender y otro que abre un poema entiende? Porque sí, que llegó a última hora y se le ha dado el entender también. Es decir, no es el esfuerzo, esto no es construir un muro de adobe. Comprender, entender, dejar ser comprendida la vida. Es más ejercicio de dejar que la vida sea que pretender embridar el misterioso caballo de la vida. Va por otro lado esto, ¿eh? Qué bonito y qué verdadero, ¿eh? Pero qué tremendo también lo que dice Mujica en el último verso. Cuando el alma cabe por dentro, es que aún no es el alma. Es que aún no es de carne. ¡Claro! Porque la verdadera alma es de carne. Esto nos lo explica también otro poeta, Eugenio de Andrade, poeta portugués de Porto, maravilloso también, que dice en un verso fantástico, dice: del alma solo sé lo que sabe el cuerpo. Claro, del alma solo sé lo que sabe el cuerpo. Es decir, la gran tentación humana es deshumanizar y deshumanizarse. La gran tentación del cuerpo es no aceptar el peso maravilloso del cuerpo. ¿Os acordáis de ese librito fabuloso de Kundera, que después hicieron películas, ¿no? La película, La insoportable levedad del ser. Por ahí va, ¿eh? Por ahí va. Que el alma, para ser alma, tiene que ser cuerpo. Y que el encuentro con el alma es encuentro de cuerpo a cuerpo. Y el cuerpo, el encuentro con lo de dentro, es el verdadero encuentro con lo de fuera. Porque no existe dentro y fuera, fuera, adentro. Igual que no existe más acá ni más allá. Hay otro poeta fabuloso que dice, hablando de eso, del más acá y del más allá, que lo maravilloso es que al llegar a la otra orilla, uno ve por fin que no hay orilla. Claro, pero la cosa es muy seria. Al llegar a la otra orilla, uno ve por fin que no hay orilla. Que todo es esto, que esto es todo, que todo era lo mismo, que todo será lo mismo. Me preguntaba antes una señora que el hilo conductor de estas charlas, ¿cuál es? Yo no lo sé tampoco. No lo sé. A lo mejor no hay. O es la vida. No sé. Menos mal que no hay que poner esto. Menos mal que esto no es la universidad, que es el lugar del mundo donde menos se aprende ahora. Si usted quiere, usted quiere fracasar en el estudio de algo, vaya a la universidad. Porque yo le garantizo que no va a aprender, ¿no? O sea, es tanta la traba burocrática que hay para aprender cosas ahora, ¿no? Que un profesor es un cuerpo de élite para que un profesorado universitario es un cuerpo de élite para que el alumnado no aprenda. Está todo muy bien pensado ahora, ¿no? Entonces, esto, como no es la universidad, y no tenemos que rellenar planes académicos, ni objetivos, subobjetivos, ¿eh? Podemos hablar de lo que nos dé la gana. Y lo que nos da la gana es la vida. Entonces, el hilo, digamos, que es la vida, ¿no? Por lo menos me quedo yo más tranquilo, pensando que algo estamos diciendo. Es de noche, pero igual que hacíamos ayer, al acabar el día, vamos a hacer un examen de conciencia poético de qué ha sido el día de hoy. Y ayer nos preguntábamos sobre la luz. Y lo hacíamos haciendo el examen de conciencia mediante alguien que nos ayuda a hacer el examen de conciencia, que es un poeta, un buen poeta, Eloy Sánchez Rosillo, una de las luces, una de las voces más llenas de luz que tenemos hoy en la poesía en español, Eloy Sánchez Rosillo. Vamos a acudir a él otra vez para al final del día hacer el examen de conciencia de lo que ha sido el día. Dice así: está amaneciendo, este poema está escrito por la mañana, en el alba, él se levanta pronto, abre las 4 ventanas que dan a los 4 puntos cardinales de su salón, deja que el viento y que la luz entre por todos los lados y escribe este poema. Está llegando un día que me mira con ojos enigmáticos. ¿Qué ocurrirá? ¿Qué me traerán sus horas? Nunca se sabe nada de la vida. Y su hermosura es esa. Piélagos bien cifrados de la luz, donde nos zarandea y nos cumple lo incierto, donde el amor nos salva. Bella manera de iniciar el día, y bella manera, yo creo, también de poner fin al día de hoy, pensando cómo amaneció el día de hoy, que amaneció con un terremoto, ¿no? Pero bueno, eso es mejor, con un temblorcillo, vamos a decir, ¿no? El terremoto, llaman, no sé qué, esto no es terremoto, pues yo he saltado de la cama, me he puesto los pantalones y yo sí lo he hecho. Todo día es así, todo día me mira como dice Rosillo, con ojos enigmáticos. Imaginaos el día así. Claro, la poesía nos permite estas cosas, ¿no? Esto no lo permite la ciencia de otro tipo. Esto lo permite la poesía, ¿no? Imaginarnos el día como una criatura que está agazapada, saliendo de su madriguera, se está asomando, me enseña su rostro, y como una criaturita, un pequeño cachorro, eso es el día en el alba, es un pequeño cachorro, que después se irá haciendo mayor, irá gestándose, ¿no? Ese día me mira con ojos enigmáticos y yo descubro que esa misma criatura es un enigma. Y yo me pregunto, ¿qué ocurrirá? ¿Qué me traerá en sus horas? Igual que ante todo inicio, ¿no? Igual que ante un bebé, ante un niño que acaba de nacer, ¿qué será este niño? ¿Cuál será su futuro? ¿Qué será su vida? ¿Qué será esta criatura que es el día de hoy? Este niño, este recién nacido, que acaba de parir el alba. Nunca se sabe nada de la vida. Esto es, gracias a la vida, que no sabemos lo que un niño que tiene 2 meses será cuando tenga 30 años. Tampoco sabemos lo que este día a las 6 de la mañana será a las 5 de la tarde. No lo sabemos. No lo podemos saber. Y su hermosura es esa. Piélagos, mares profundos, piélagos bien cifrados de la luz. Bien cifrados, hay una cifra. Hay un libro de poemas maravilloso que se titula así, La cifra. Es de Jorge Luis Borges, que aparte de ser creador de universos, de mundos, de cuentos maravillosos, es sobre todo un fabuloso poeta. Y al final de su vida, ciego, vio mejor que nunca la luz y nos la cifró y nos la transmitió también. La cifra, ese último, uno de los últimos libros de poemas de Borges, es en el que más se celebra precisamente esto, ¿no? La irrupción de lo inesperado y cómo todo se nos comunica en todo, pero hay que saber encontrar la password, la contraseña que es la atención, que es la mirada dedicada y el amor. Donde nos zarandea y nos cumple lo incierto, donde el amor nos salva. Lo incierto. Ayer que hablábamos de cómo una puerta que está cerrada y que recibe una mano que la entreabre, ahí está el inicio de toda buena novela. Esa es toda novela. Toda buena novela es una primera frase que es fabulosa. Por ejemplo, Amin Maalouf, autor de Samarcanda y otros grandes libros, ¿no? Cuando empieza Samarcanda, que podéis comprar también en Walmart, que seguro que lo tienen, empieza Samarcanda diciendo: en el fondo del Atlántico hay un libro. Yo voy a contar su historia. Yo compro ese libro y ya no hago nada más que leerlo. ¿Cómo no vas a leer ese libro? ¿Cómo no leer, cómo no hacer que el centro de tu vida sea esa historia, ¿no? Esa puerta se te está... Yo admiro a la gente que compra un libro de esos, un autocontrol tremendo, ¿no? Y es capaz de decir, bueno, esto lo leo dentro de 2 semanas. ¿Pero cómo dentro de 2 semanas? Yo me daría un ataque de ansiedad sabiendo que he leído esa frase, ¿no? En el fondo del Atlántico hay un libro, yo voy a contar su historia. Estás condenado a leerlo ya. Es decir, ya la puerta se ha abierto, ya estás perdido. Léelo y que sea lo que Dios quiera, ¿no? Una puerta, la puerta de la historia, la puerta del relato. Pero también la puerta del poema. Y la puerta que el poema nos abre para decirnos, como hace otro poeta, Jesús Aguado, para decirnos, en este caso, algo sobre las puertas. Un poeta, un poema de Jesús Aguado, que se titula así: Carta de Rilke, poeta Rilke, a Merlín, que no es el mago Merlín, sino una amada, una de las muchas que tuvo Rilke. Carta de Rilke a Merlín. Dice: llevo meses mirando trabajar una puerta. Lo he abandonado todo. Los libros, los paseos, la tarea imposible de atarme los cordones. Me fascina el imperio que demuestra sobre su propio espacio. Nadie puede ignorarlo, invadirlo, desterrarla, como si fuera solo un objeto de luz, sin un riesgo mortal que ella misma lo encierre, o en el mundo de afuera, donde acecha el león, o en el mundo de adentro, donde acecha la ausencia del león. Una puerta recorre su elíptica con aires de planeta. Y también es hembra y macho a un tiempo como todos los astros. Hay que pactar con ella, es decir, aceptar que existe el universo y unas leyes eternas. Que el cuerpo
es una puerta. Que Dios es una puerta. Que una puerta es un cuerpo y que una puerta es Dios. Que todo es una puerta y que una puerta es todo. Traspasarla es tan fácil y a la vez tan difícil como mover un ojo o respirar, pues solo está al alcance de los vivos. Esta puerta que llevo tantos meses mirando trabajar, eres tú. Y cuando al fin me entregue su corazón, esa dulce constancia sideral, ya podré aproximarme, cruzarte y descubrir el otro lado de las cosas. Poeta magnífico, ¿eh? Esta pieza está muy bien hecha, muy bien hecha. La observación de una puerta, que es como el Aleph del cuento de Borges, que nos permite observar todo. Darnos cuenta de que en el símbolo de la puerta está el símbolo de la creaturalidad y el símbolo de la divinidad. Una puerta es Dios que nos lleva a las criaturas, una puerta hay en cada una de las criaturas que nos lleva a las otras criaturas, que a su vez son puertas que nos llevan al todo y en el todo se abre la puerta que nos lleva a Dios. La puerta, símbolo de todo. La puerta que nos dice que somos misterio. La puerta que nos dice que somos intimidad. La puerta que nos dice que somos ofrecimiento, desvelamiento, posibilidad de entrar y conocer el otro lado de las cosas. Maravilloso poema que encaja muy bien con el maravilloso desorden de la poética franciscana. La muerte, que es otra puerta, ¿verdad? Ayer hablábamos y decíamos que leemos poemas para morir, no para que nos maten, no, sino para llegar a la muerte con un poema, con un poema. Como San Francisco, que se desnuda, pide el contacto desnudo con la tierra desnuda y pide unos versos para ir al otro lado de las cosas, para ir a la puerta. Un poema. Vaciarnos tanto que la muerte no tenga nada que quitarnos. Dárselo todo a la vida, de tal manera que la muerte no imponga violencia. Que ya no tenga la muerte al llegar nada más que sentarse y escuchar el poema, nuestro poema, el poema que somos. Súplica a la tierra alicantina. Este poema es de Juan Gil Albert. Poema, siempre digo lo mismo, pero es que lo digo de los que son, de los que no nombro aquí, no digo que lo sean, ¿no? Un poeta fabuloso. De verdad que lo es, ¿eh? Juan Gil Albert, alicantino. Poeta de la luz, poeta de una inteligencia sublime, poeta de una profundidad, de un cuidado en el decir las cosas, de un tacto. Maravilloso poeta, Juan Gil Albert. Le suplica a su tierra lo siguiente. Si es posible una tumba en la montaña, en un sitio en que el mar desde allí se vea, entre olivos y dulces plantaciones en torno mío. Losa solitaria. Solo he vivido y solo entre las huertas quiero dormir. Oscuras violetas como un festón me cerquen perfumado y una pequeña verja las acote. Breve ha de ser la tierra necesaria para seguir soñando. Está pidiendo un lugar para seguir soñando. Un pequeño espacio de tierra para trazar ahí el marco de la puerta e ir en el camino del sueño hacia el mismo sueño. Este verso final es maravilloso. Tiene algo de epitafio romano, de antología palatina. Tiene algo de lenguaje antiguo, muy profundo, muy bueno. Breve ha de ser el espacio necesario para ir seguir soñando. Digámoslo otra vez. Breve ha de ser el espacio necesario para seguir soñando. Esto es, si esta es la poética franciscana, esto es lo opuesto a la poética faraónica, ¿verdad? Que necesita una pirámide llena de oro para Esto es otro sueño, otro espacio, otro lugar de contemplación del mundo. José Jiménez Lozano. Maravilloso también. Nos habla del mundo, nos habla de la vida. Y para hablarnos de eso, nos habla de un cesto. Así se titula este poema. El cesto. Que dice así. Primero se toma una mimbre y se la pone en agua para que pierda altanería, se haga dulce, mandible y tenga amor. Luego se la trenza como un sueño y cuando ya está hecho el cesto, puede ponerse en él la ropa blanca, unas frutas rojas, doradas, o un gatito. A veces crujirá en la noche, pero así se hizo el mundo y así a veces se lamenta. Ahora lo leemos, después de que yo beba un trago de agua y vosotros bebáis un poco el poema. Según el Génesis, el libro en el cual los hebreos nos comunican teológica, simbólica, literaria, poéticamente, cómo se hizo el mundo tiene que ver con un trabajo de artesanos. Tiene que ver con dar forma a las cosas. Tiene que ver con la ficción. Esta palabra, que es tan importante, y que ahí me saca de quicio cuando lo veo en algunas librerías, obras de ficción, de no ficción, de... Eso es pues como para uno que le pegue también un ataque alérgico, ¿no? Está mal dicho eso. Todo es ficción, todo es ficción. No es menos ficción el Quijote, no es más ficción el Quijote que un ensayo de teoría política. Todo es ficción, porque todo es forma dada. ¿A qué? Al pensamiento, a la palabra, a la visión del mundo. Todo es ficción. Hay que intentar llamar las cosas de mejor manera, ¿no? Me parece a mí. Bueno, pues la ficción es aquello que nos dice quiénes somos, ¿no? Porque el mundo es ficción. Vivimos en una ficción, vivimos en una forma fingida. Fingir, en latín, no significa mentir, como pensamos nosotros que significa. Fingir significa dar forma. Aquello que el orfebre hace hundiendo sus manos en el barro y modelando desde ahí algo que después va a convertirse en una vasija, en una ánfora, en un plato, en una cuchara, en un cristal labrado, lo que sea. ¿Verdad? Forma fingida. Eso es el mundo según el Génesis. Y eso es lo que nos dice... que es el mundo, el poema de Jiménez Lozano. Vivimos en un cesto muy frágil, con mimbres trenzados con mucho amor, con mucha atención, donde caben realidades hermosas, pero donde también hay temblor, donde hay dolor, donde a veces escuchamos lamento, donde a veces nos lamentamos. Primero se toma una mimbre y se la pone en agua para que pierda altanería, se haga dulce, mandible y tenga amor. Es verdad, la materia tiene que ser reducida para que la materia pueda convertirse en amparo criatural, pueda amparar a las criaturas. Y eso sucede con el corazón humano, y con la inteligencia humana y hasta con el cuerpo humano. Luego se la trenza, como un sueño, y cuando ya está hecho el cesto, puede ponerse en él la ropa blanca, unas frutas rojas, doradas, o un gatito. A veces crujirá en la noche, pero así se hizo el mundo, y así a veces se lamenta. El mundo es tremendo, ¿eh? El año pasado, hace 2 años ya, pues fue uno de los años más importantes últimamente de mi vida, ¿no? ¿Por qué? Porque se publicaron 2 libros de poemas fabulosos, y eso hizo que para mí fuera un año muy especial. Porque de verdad fueron acontecimientos existenciales de mi vida, ¿no? Uno es este libro del cual voy a leer un poema. Su autor es Juan Antonio González Iglesias, poeta de Salamanca, buen amigo. Y el título del libro es Confiado. Se trata de un retablo poético en el cual, combinando diferentes motivos, se explica poéticamente... ¿En qué consiste la confianza? ¿Qué es esto de confiar? ¿Y qué es un hombre confiado? Y el título del poema se titula también así, Confiado. Y suena de la siguiente manera. pongo mi corazón en el futuro. Y espero. Nada más. De los dos monosílabos, prefiero el más claro, el sencillo, el que despliega un lienzo en el que todo podrá ser. El amor dará firmeza a lo que digo. Estoy con los que creen sin ver, con los que andan sobre las aguas. Cuando el mundo entero o mi mundo se hunden tantas veces, entonces algo relacionado con los pájaros y los lirios me salva. Entonces tengo todas las palabras. Sueño palabras. Fluctuat nec mergitur. Prefiero abril. No sé cómo decirlo. En una calle estrecha de Venecia he encontrado una casa con un lema breve sobre el dintel, inscrito en piedra hace siglos, legible todavía, que franquea la entrada. Ancora espero. Tenemos que elegir. Esa es mi puerta. Bueno, volvemos al poema, ¿verdad? Pero para escucharlo la segunda vez, anticipo algo de lo que el poema nos comunica, ¿no? En el prólogo al libro, que son dos páginas, tres páginas, de una prosa castellana lúcidamente buena, como últimamente he leído poca, Juan Antonio González Iglesias explica en qué consiste la confianza. Y para explicar el contenido más hondo de la confianza, acude, en oposición de contrarios, al miedo. Explica en principio en qué consiste el miedo, y para explicar el miedo acude a su vez a la explicación aristotélica del miedo. ¿Qué dice Aristóteles que es el miedo? Es muy claro y todos lo entendemos. Para Aristóteles el miedo es un sufrimiento, es decir, es traer hacia el presente el sufrimiento que me provoca algo malo que yo pienso que me puede suceder en el futuro. Eso es el miedo. Yo estoy aquí, pienso en algo que tengo que realizar la semana que viene. Semana que viene yo tengo que defender la tesis doctoral. Me toca a mí eso, miércoles que viene, que es una puñeta de las gordas, ¿no? Tengo que defender una tesis doctoral. Bueno, pues el miedo significaría pensar que el miércoles que viene va a ser una catástrofe, que yo puedo levantarme con anginas, ¿no? Que me puedo romper la pierna en la ducha la noche anterior, o que me puedo pegar un golpe y tararme más de lo que estoy, que puedo levantarme con un flemón tremendo, o que ese día me quedo en blanco porque no he dormido, o que los del tribunal ese día se levantan de malas pulgas y me van a masacrar preguntas ahí sobre... El miedo hace que yo, en ese viaje hacia el miércoles que viene, encuentre ahí una madeja de posibilidades horribles que despliegan un sufrimiento enorme que yo me traigo hacia el presente y estoy... No sé qué palabra iba a decir, no la digo. Estoy perdido. Es decir, entre hoy y el miércoles ya no hay puente que me lleve hacia él con calma, sino que hay muro, como los de Trump, que me aísla de aquello que está allí. Me hace que no haya futuro. Eso es el miedo, ¿eh? Ir hacia el futuro, traer un miedo que me espera ahí, causa de un mal que me puede estar esperando, lo traigo y se convierte en valla que ya no me deja ir. ¿Y qué es la confianza? Todo lo contrario. La confianza es hacer de las mismas piedras con las que se levanta el muro, construir un puente. Y saber que en el miércoles lo que me espera es bondad, tranquilidad, serenidad, confianza, encuentro. Ya está. Esto parece de niños y parece, pero es verdad. Así explica qué es la confianza. Y después nos dice, leed el libro, que es muy bueno, Confiado. Está en Visor, de Juan Antonio González Iglesias. Y por eso en el poema empieza diciendo así, en este verso. Lo leo ahora deteniéndome, ¿verdad? Dice... Pongo mi corazón en el futuro y espero, nada más. Pongo mi corazón en el futuro y espero, nada más. De los dos monosílabos, que son el sí y el no, los dos adverbios, los que definen la vida, los que de verdad nos hacen ser o no ser, mediante los cuales permitimos que las cosas, los encuentros, los acontecimientos sean o no sean. De los dos monosílabos, prefiero... El más claro, el sencillo, el que despliega un lienzo en el que todo podrá ser. Eso es el sí. Fijaos, si abriéramos el diccionario de la Academia de la Lengua y buscáramos la palabra sí y nos dijeran sí, dícese del monosílabo más claro y sencillo que despliega un lienzo en el que todo podrá ser. Pues diríamos, pero qué... ¿Qué filólogos hay ahora en la academia, ¿no?, que explican la cosa de esta manera? Pues esta es una definición maravillosa de qué significa sí. Un sí no es el adverbio de afirmación, un sí es otra cosa. Un sí es el monosílabo más claro, el sencillo, el que despliega un lienzo en el que todo podrá ser. Eso es, ¿eh? Ante nuestros pies, cuando decimos que sí, extendemos una alfombra que precisamente, valga la redundancia, alfombra nuestro camino hacia el futuro. Ese corazón que desplegamos hacia el futuro ya tiene por dónde caminar. Construimos un camino para llegar hacia el futuro. Hay encuentro, hay vínculo, hay puente. Somos pontífices, creadores de unión. Eso es el sí. Qué maravilloso verso de Juan Antonio decir que el sí es el monosílabo más claro. Pero es que lo es. Fonéticamente, qué distinto es decir sí que decir no. No es oscuro, no es sí, es claro. Es el monosílabo más claro. Es más sencillo, cuesta menos articular un sí que decir un no, que tiene que producirse una articulación vocal distinta que para decir que sí. Más fácil. Despliega un lienzo en el que todo podrá ser. El amor dará firmeza a lo que digo. El amor dará firmeza a lo que digo. ¿Por qué? Porque es cierto que confiar, que poner el corazón en el futuro, que decir sí, es algo muy frágil, ¿eh? Es convertirte en un funambulista. Es caminar en una cuerda floja sin red. ¿Pero dónde está la red? No la vas a ver, pero está. No vas a poder mirar hacia abajo y saber que tu caída va a ser sostenida. Pero será sostenida de verdad. ¿Por qué? Por el amor. Que no será solamente red, sino que ensanchará los 2 milímetros de la cuerda. Y hará que ese camino fino, arriesgado, donde está el precipicio delante y el lobo detrás, se convierta en un camino de verdad seguro. El amor dará firmeza a lo que digo. Estoy... Esto es maravilloso. Es que es maravilloso. Escuchadlo. Estoy con los que creen sin ver, con los que andan sobre las aguas. Claro, yo también quiero que ese sea el equipo de mi vida, ¿no? Jugar en el equipo de los que creen sin ver, de los que andan sobre las aguas. Pero permitidme recordaros que no tenemos que circunscribir esto a las realidades religiosas en el sentido más estrecho de la palabra, sino que abramos el vínculo de lo que es la religión, ¿verdad? No pensamos que aquí estamos hablando solamente de creer en una formulación concreta, que una experiencia religiosa concreta, no, eso es otra cosa, ¿eh? Es creer, creer de verdad, creer sin ver, andar sobre las aguas del encuentro humano, andar sobre las aguas de la solidaridad, andar sobre las aguas del compromiso con la tierra, andar sobre las aguas de la belleza, andar sobre las aguas de la ética que es estética y de la estética que está llena de bondad, andar sobre las aguas de lo trascendente también, andar sobre las aguas del cuerpo a cuerpo con otra persona, andar sobre las aguas de la vida, creer sin ver, no convertirte en forense, en notario, que necesite pruebas muertas de las realidades vivas. Cuando el mundo entero o mi mundo se hunden tantas veces, entonces algo relacionado con los pájaros y los lirios me salva. Claro. Cuando la tierra que piso, es decir, cuando quién soy yo, cuando aquello que yo me he labrado con mi esfuerzo, cuando la cultura humana, cuando la política, cuando la sociedad, cuando mis relaciones humanas, es decir, cuando mi capacidad de autodominio, de autoposesión de la tierra, de labrarme un futuro, cuando eso que es verdaderamente tan frágil, cuando mi fuerza se revela no fuerte, cuando eso se hunde, ¿qué me salva? Salvación evangélica. Aquello que Kierkegaard llamaba los maestros alegre, divinamente instruidos. Los pájaros y los lirios. Los maestros del evangelio. Los pájaros y los lirios. Leed también, que está en Trota, muy bien publicado y editado, el ensayo, la recopilación de ensayos en la que Søren Kierkegaard medita sobre los pájaros y los lirios. Se titula así, Los pájaros del cielo y los lirios del campo. Maravilloso libro, leedlo. Un conjunto de reflexiones sobre el valor magisterial de los pájaros y los lirios. Lo que Juan Antonio mete aquí en el poema, ahí está. Cuando el mundo se derrumba, la frágil ala de un pájaro y el frágil pétalo de un lirio me salva. ¿Me salva en qué? En su centralidad lateral, como hemos dicho estos días. En su ser, como decía Borges de la Rosa, en su ser sin por qué. Si tuviera por qué, la rosa estaría perdida y nosotros nos perderíamos con ella. Pero como la rosa no tiene razón de ser, tampoco el pájaro ni el lirio, como no pertenecen a una cadena trófica de nuestro sentido de la vida, por eso nos salvan, porque son inútiles para nosotros y por eso son maravillosamente necesarios. Por eso es lo que más necesitamos, un pájaro y un lirio. Por eso me salvan. Entonces, tengo todas las palabras. Acordaos de lo que ha dicho José Mateos. Las palabras que están manchadas, pero el sí desplegado hacia el futuro, ese lienzo, ese pájaro, ese libro, ese lirio, el lirio que es un libro también, ¿verdad? Esta confianza se me convierte en aquello que quita la mancha a las palabras. Me devuelve al Edén, a la confianza original, a Adán nombrando por primera vez todas las cosas, haciendo que el ave se llame ave, que el agua se llame agua, que el pez se llame pez. Tengo palabras sin mancha, tengo todas las palabras. Sueño palabras, como aquel maravilloso cuento de Borges, Las ruinas circulares, en que un hombre está dormido y sueña palabras, palabras que se convierten en el sueño del mundo. Maravilloso Borges. Fluctuat, nec mergitur. Se mueve, pero no se hunde, como el terremoto de esta mañana. Zarandea, pero no se hunde. Fluctuat, nec mergitur. Este es el lema de la ciudad de París. El escudo de París es un barco que está zarandeado por las olas. Y el lema que está inscrito en él es este. Fluctuat nec mergitur. Se mueve, es zarandeado, pero no se hundirá. Es una frase patrística, seguramente inspirada a la vez en algún clásico, del cual no tenemos constancia de quién es, ¿no? Pero la imagen es preciosa. Esta es la vida. Juan Antonio dice, esta es mi vida, ¿no? La vida del que confía, es verdad que es una vida zarandeada, agitada, movida, pero consciente de que no se hunde, consciente de que camina sobre las aguas. Fluctuat nec mergitur. Prefiero abril. Prefiero abril. Esto es una opción existencial. Prefiero abril. Yo también. No sé cómo decirlo. Ya nos lo va a decir de otra manera. Nos lo dice así, con algo que le sucedió. En una calle estrecha de Venecia. ¡Venecia! Que no es una ciudad cualquiera, ¿eh? Vuelvo otra vez a Borges. Borges dejó escrito, parece ser, un cuento inconcluso, que yo daría bastantes cosas por tenerlo, ¿no? Que se titula, por lo que dicen, así, Instrucciones para salvar Venecia. ¡Oh! ¿Dónde está eso? Instrucciones para salvar Venecia. Maravilloso, ¿no? ¿Por qué Venecia? Porque si Venecia se hunde, el mundo se hunde. En el mundo del símbolo, en el mundo de la metáfora, ¿verdad? Venecia es un milagro. Es un milagro que tiene, no sé, valor representativo de cuál es el milagro de la vida. Tiene que estar. Venecia de cristal y crepúsculo, Venecia maravillosa, Venecia pequeña joya. Tiene que estar en pie siempre para que el mundo siga estando en pie. Por eso esto sucede en Venecia. En una calle estrecha de Venecia, en uno de esos vicoli de Venecia, sopra i ponti, en una calle estrecha de Venecia he encontrado una casa con un lema breve sobre el dintel, inscrito en piedras hace siglos, legible todavía. Una frase escrita hace mucho tiempo que todavía se puede leer, que dice que franquea la entrada, está a la puerta de esa casa, está a la puerta de una puerta, y dice en italiano, ancora espero, todavía estoy esperando, todavía estoy esperando. Alguien hace siglos puso en la puerta de una casa, puso, todavía estoy esperando, y eso sigue esperando todavía. Es maravilloso. Este hombre, en este poema, nos ha dicho cuál es la verdadera puerta y cuál es la verdadera frase que uno tiene que... La única frase que merece la pena pronunciar. La única frase que no podemos nunca dejar de pronunciar. La frase que está escrita en toda aventura humana hacia toda puerta. Ancora espero. todavía estoy esperando. Tenemos que elegir, dice Juan Antonio. Esta es mi puerta. Esto es la confianza. Todavía estoy esperando. Una frase breve inscrita sobre el dintel hace siglos, legible todavía, que franquea la entrada. Ancora espero. Tenemos que elegir. Esa es mi puerta. Acordaos que ayer, citando también a Juan Antonio, hablábamos de cómo Marguerite de Jouffrenard, otra fabulosa mujer, otra fabulosa escritora, y Juan Antonio recoge eso en su poesía también, Marguerite de Jouffrenard explica que existen solamente dos posiciones en el mundo. Hay dos continentes en el mundo. Un continente es el amor y otro es todo lo demás. Entonces uno vive del lado del amor o vive de otro lado. Maravilloso, ¿no? Tenemos que elegir. ¿Dónde quieres censarte? ¿Dónde quieres vivir? ¿De este lado o en el otro? ¿Por qué puerta quieres entrar? ¿Por esta? ¿O por la que dice ancora espero? Todavía estoy esperando y te comunica al país del amor. Eugenio de Andrade, este poeta portugués que tenemos, yo creo que totalmente traducido en español ya. Muy buen poeta también. Y muy bien traducido, ¿eh? Porque cuando se produce la maravillosa conjunción de que un buen poeta es a la vez traductor de otro buen poeta, lo que sucede ahí es un pastel. Un pastel con guindas de plata. Maravilloso, ¿no? Entonces, traducido por Ángel Crespo, que es un gran poeta, entre otros, tenemos una obra poética, la de Eugenio de Andrade, buenísima. Dice así este poema que se titula La sílaba. La sílaba. Toda la mañana he buscado una sílaba. Es poca cosa, es cierto. Una vocal, una consonante, casi nada. Pero me hace falta. Solo yo sé la falta que me hace. Por eso la buscaba con obstinación. Solo ella me podía defender del frío de enero, del calor del verano. Una sílaba, una única sílaba, la salvación. La poética franciscana se escribe con monosílabos, me atrevería a decir. Basta encontrar la sílaba, la que en ese momento preciso hay que decir para poder decirlo todo. No hay que caernos ahogados en el intento vano, prometeico, estéril, banal, de querer construir grandes edificios discursivos que mediante razonamientos intrincados y complejos expliquen el mundo, expliquen la vida, nos expliquen quiénes somos. La búsqueda tiene que ser otra. Para llegar a lo alto, poner los ojos en lo pequeño, en lo bajo. Para llegar a lo grande, concentrarte en lo microscópico. Decirlo todo con una sílaba, una única sílaba, la salvación. Darnos cuenta de que ese es el edificio de la vida. Un pequeño lugar en el que de una manera muy frágil, muy leve, muy azotada, muy amenazante, verdaderamente se puede habitar. Y no solamente se puede habitar, sino que se puede crear morada para los otros. Una sílaba puede hacer vivir, puede amparar, puede generar vida. Una sílaba que sea, por ejemplo, tú. Una sílaba que sea, por ejemplo, sí. Una sílaba que sea, por ejemplo, oh. En una sílaba podemos hacer casi todas las cosas que verdaderamente merecen la pena hacerse en este mundo. Una sílaba, una única sílaba, la salvación. Marta Asunción Alonso, una poeta española, que en un librito que acaba de editarse, ahora no me acuerdo de la editorial, no me acuerdo. Se titula Translúcidas, el libro, y es una antología de poetas castellanas actuales en español. Translúcidas, qué buen título para una antología de poesía femenina. Translúcidas. Marta Asunción Alonso escribe un poema que titula Manchas, y que suena así. Las golondrinas y las cigüeñas, los pájaros más fieles del cielo ensucian cuanto tocan para construir sus nidos. Las mamíferas lamen sin escrúpulo alguno la placenta, la sangre donde viven sus cachorros. Hay mujeres enfermas y hay hombres que las aman. Las sostienen la sombra en el aseo. Nada sabe del otro quien lleva guantes. Para aprender de amor hay que abrazar la mancha. Bueno, la poética franciscana es verdaderamente una invitación a quitarse los guantes, a abrazar al leproso, como San Francisco abraza, a abrazar la propia lepra, a abrazar la propia mancha, al no concebir que la mancha es religiosamente mala, ontológicamente mala, a reconocer en la mancha necesidad de amparo, reconocer en ella necesidad de encuentro, de vínculo, de sostén, de sombra, que en un aseo, en una noche de enfermedad, de mal dormir, necesita ser abrazada. Vamos a leerlo otra vez. Las golondrinas y las cigüeñas, los pájaros más fieles del cielo, ensucian cuanto tocan para construir sus nidos. Las mamíferas lamen sin escrúpulo alguno la placenta, la sangre donde viven sus cachorros. Hay mujeres enfermas y hay hombres que las aman. Las sostienen, les sostienen la sombra en el aseo. Nada sabe del otro quien siempre lleva guantes. Para aprender de amor hay que abrazar la mancha. Si el franciscanismo es una poética, el cristianismo es otra poética. Y el poema, el poeta que sostiene la poética del cristianismo es el poeta Jesús de Nazaret. Qué pocas veces se ha presentado a Jesús como un poeta. Y qué verdad más honda es esta. Sin poesía no entendemos a Jesús. Sin comprenderle como un poeta no entendemos quién es Jesús, cuál es su hondura, cómo se encuentra con las cosas y las criaturas del mundo, cómo las nombra, cómo las ofrece. Vamos a leer un poema de Jesús Mauleón, que conocéis, ¿verdad? Poeta de Arróniz, que fue durante años, bueno, voy a contar cosas que ya sabéis, ¿no? Seguramente muchos, pero capellán de inmigrantes en Alemania. Y escribió un librito precioso que se titula La luna del inmigrante. La luna del inmigrante. Yo creo que ese libro es del año 60 y pico, ¿eh? Cerca de los 70. Yo lo conseguí en una librería de viejo y después lo tengo también porque está dentro de las obras completas que hace unos años la poesía reunida se sacó de Mauleón. Un libro precioso, ¿eh? Especialmente bueno. Y hay un poema dentro de La luna del inmigrante que se titula Entrevista. Entrevista. En el que sucede lo siguiente. No voy a glosarlo ni a explicarlo, porque leyéndolo nos damos cuenta de qué es el poema. Dice así. Lo presenté. De Nazaret, obrero. El apretón de manos de rigor. Os sentisteis de pronto en vuestra casa. Los vasos en la mesa. Y en la atmósfera, un halo de amistad que reforzaba el vino. Os enzarzasteis en el tema de precios y salarios, denarios traducidos a pesetas, de la mujer, los niños, la enfermedad y el tiempo. También hubo una palabra sobre los pájaros del cielo y los lirios del campo. Mauleón entra con Jesús en la casa de unos inmigrantes españoles de Düsseldorf o de Frankfurt, de donde sea, y les presenta a Jesús de Nazaret. Y dice esto: de Nazaret, obrero, como vosotros, el apretón de manos de rigor, os sentisteis de pronto en vuestra casa, con este, que es como nosotros nos sentimos que estamos como con uno de los nuestros. Los vasos en la mesa. Y en la atmósfera, un halo de amistad que reforzaba el vino. Os enzarzasteis, los temas de siempre, os enzarzasteis en el tema de precios y salarios, denarios traducidos a pesetas, de la mujer, los niños, la enfermedad, el tiempo. También hubo una palabra sobre los pájaros del cielo y los lirios del campo. Estos versos finales son precisamente un buen arco de bóveda para sostener quién es Jesús. Aquel que se sostiene en las verdades sencillas de la vida, que no especula con la vida, que no hace de la vida concepto frío, lejano a la vida misma, pero que la trasciende, que la poetiza, que descubre la poeticidad que hay en la vida misma. Y esas son las palabras, esa palabra para los pájaros del cielo y para los lirios del campo. Otro poeta, el último, porque ya queda un minuto, pero vamos a leer, me paso de un minuto, pero por lo menos tan escrupuloso manejo del tiempo como he tenido en 2 días, me permite repasar 3 minutos del último día, 1 minuto por cada día. Es que yo soy de ciencias. Eloy Sánchez Rosillo, otra vez, que como veis me gusta un poco, ¿no? Vamos a acabar con este poema de Rosillo, el cual leo despacio y ya nos despedimos. Es la mejor manera de acabar, ¿no? Con un poema. Dice así. ¿Cuánta pureza en esta luz que hoy baja del cielo? ¿Y cuánta libertad para mi corazón, que con frecuencia en lo oscuro se obstina? No es fácil ver la luz, mirarla simplemente y ser dichosos. Muchas cosas impiden que ese don que nos salva a nuestros ojos hiere. Para ganar la luz es necesario que todo sea mirada en nuestro espíritu, que mientras la miremos olvidemos afanes y dolores, hábitos que nos ciegan. A pesar de negarla tantas veces, hoy de verdad la veo, la respiro, la escucho. Mis ojos quieren ver, y la luz deja que descienda a mi vida su piedad, su alegría. Bueno, pues yo os deseo lo que este poema nos ofrece, nos promete y nos da: la piedad de la luz, su alegría, la belleza que de verdad nos salva, que nos protege de aquello en que nosotros podemos convertir la vida, un Auschwitz, un lugar de horror. La belleza que, porque es innecesaria, gratuita, absolutamente portadora de sentido, está de verdad esperándonos. Ancora espero, ancora ti espero, todavía te espero y siempre nos está esperando. Que esta sea, la hermosa manera de empezar el fin de semana. Muchas gracias a todos por vuestra atención.